la xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Scenic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura i actualitat les zones del Prat Ràdio al 91.6 de la FM. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora i presentadora d'aquest espai dedicat a la música, al cinema, al teatre, la cultura i totes aquelles històries que ens ajuden a entendre millor el món que ens envolta. I com ja és habitual, com cada setmana, saludem a Santi Vilchez. Què tal?
Hola, Mercè. Bona tarda a tothom.
Molt bona tarda i també a Eli, al control de so, com sempre.
Hola!
Molt bé. Recordeu també que ens podeu escoltar a Scenic Magazine a través de la web del Prat Ràdio i recuperar el programa en format de podcast a iBooks, Spotify i Apple Podcasts. Prepareu-vos perquè avui tenim agenda cultural del Prat, propostes de Barcelona, recomanacions escèniques, entrevistes de la setmana i també parlarem de true crime i consells d'estil. Com sempre, comencem l'Scenic Magazine. I comencem parlant de l'agenda cultural de la nostra ciutat. I volem parlar de la proposta del dia 12 de maig a les 19 hores, cicle de cinema, cinema i drets humans al Cèntric Espai Cultural. Projecció amb col·loqui posterior sobre els drets humans, adreçat al públic adult. També tenim a Teatre Familiar, El viatge de la llum. La proposta és per el dia 15 de maig a les 18 hores al Teatre L'Artesà. Espectacle visual sobre emocions, adreçat a públic familiar. Si voleu veure una exposició, us recomanem Art Contemporani Local. Des de l'11 fins al 17 de maig, al Centre Cívic Jardins de la Pau. Mostra d'artistes locals, també adreçat a públic general. I anem a parlar de jove, perquè tenim el concert Jove, Música Emergent. La proposta és per al 14 de maig a les 20:30 hores a la Capsa. Bandes emergents en directe adreçat al públic jove. I per als més petits tenim l'Hora del Conte, Contes del Món. Proposta per al dia 13 de maig a les 17:30 hores a la Biblioteca Antonio Martín. Contes multiculturals adreçat al públic infantil i familiar. I si voleu fer una miqueta d'esport però i posar-se una mica en forma, tenim Ioga al Parc. Proposta per al dia 15 de maig a les 10 del matí al Parc Nou. Sessió de benestar, adreçat al públic adult. I fins aquí ha sigut l'agenda cultural del Prat i ara marxem cap a Barcelona, com sempre, en Santi Vilchez.
Mercè y Escénic Adictos, Barcelona sigue demostrando que el teatro no es solo entretenimiento, sino una forma de vivir muchas vidas en una sola noche. Y esta semana la cartelera nos regala nombres, historias y regresos que tienen mucho peso. Empezaremos con grandes nombres, Mercè. Y es que en el Teatro Romea tenemos a una auténtica leyenda, Lola Herrera, protagonizando Camino a la Meca, en cartel hasta finales de este mes. Aquí no estamos ante una obra cualquiera. Es un texto de enorme sensibilidad que nos habla de libertad, de la vejez y del miedo. Y también de la necesidad de seguir siendo uno mismo cuando todo alrededor parece empujarte a rendirte. Herrera, en este caso, interpreta a una mujer mayor que vive aislada, pero que ha construido su propio universo creativo, inspirándose en la luz, el arte y su mundo interior. Cuando su entorno intenta protegerla, o quizá limitarla, la obra se convierte en un pulso entre lo establecido y el derecho a decidir cómo vivir. Y aquí está la clave, Mercé, verla a ella, porque más allá del texto lo que sostiene la función es Lola Herrera. Su forma de decir, de respirar cada palabra, es un monstruo en el escenario y es teatro en estado puro.
Yo he podido verla en directo y realmente se come el escenario, no necesita nadie más. No, brutal.
Es una de las pocas grandes artistas de antes que actrices. sigue siendo, bueno, llenando teatros y llenando la pantalla ahí donde actúa.
Totalmente.
Ahora vamos a hablar de humor. Uh-huh. Y de humor, pero con intensidad. El humor vuelve a la ciudad con Víctor Parrado. Nuestro amigo Víctor Parrado regresa con Buen Rollistas todos los sábados a las 10:30 p.m. en el Teatro Goya. Después de un parón, el título no engaña. Esto no es solo un show de monólogos, es una experiencia pensada para desconectar, para reír sin filtros y para salir con otra energía. Parrado tiene esa capacidad y conecta rápido con el público. Juega con lo cotidiano y lo convierte en algo divertido, cercano y casi terapéutico. Además, con la suerte de que a la salida lo puedes saludar personalmente.
Sí.
Y esto es algo que solo hace él. Uh-huh. Monrollistas funciona precisamente por eso, porque no busca complicarse, sino que busca hacerte sentir bien y hablar del ritmo de vida actual, que eso tiene más valor de lo que parece.
Totalmente, la verdad es que ver un show de Parrado no te deja indiferente, ¿eh? Porque siempre te vas con ese buen humor y además es ese sello que le caracteriza, ¿no? El hecho de que luego está fuera del teatro esperándote a darte un abrazo, a agradecerte que hayas asistido, y yo creo que eso pues
no, y además
no
que cómo trata lo que hemos dicho, ¿no? La vida cotidiana de una manera divertida, intentar buscar siempre el aspecto positivo y el aspecto de encontrar un sentido a todo.
Sí, totalmente.
Y eso es importante.
Muy bien.
Y vuelve un éxito, Mercé.
¿Cuál?
Un éxito que cada vez que sale en cartelera llena. Y es que vuelve a Barcelona esos títulos que nunca pasan de moda, como es Escenas de la vida conyugal.
Ah, sí, con Ricardo Darín.
Pues sí, wow. Señor, vuelve Ricardo Darín, esta vez en compañía de Andrea Pietra, bajo la dirección de Norma Aleandro, retomando esta adaptación teatral de la obra original de Ingmar Bergman, que se verá en el Coliseum a partir del 29 de mayo.
Muy bien.
Es una temporada limitada. Y ya genera expectación. Escenas de la vida conyugal tiene mucha historia detrás y eso le da todavía más peso. Vamos a hacer un poco de historia para quien no sepa. Para empezar, todo nace con Ingmar Bergman, como hemos dicho, que la creó en 1973, hace 53 años, como una miniserie de televisión protagonizada por Liv Ullmann y Erland Josephson. Ellos fueron los primeros en dar vida a esta pareja que se descompone poco a poco y lo hicieron con una intensidad tan real que marcó época. Años después, el propio Bergman la adaptó al teatro y desde entonces no ha dejado de reinterpretarse en distintos países. Bueno. En el ámbito hispano, una de las versiones más recordadas es la que protagonizaron Aitana Sánchez Gijón y Carmelo López, que llevaron la obra a los escenarios con un enfoque muy emocional y cercano, conectando muchísimo con el público. También ha tenido adaptaciones en América Latina, con distintos elencos famosos, pero siempre manteniendo esa esencia, dos actores, una relación. Y toda la verdad encima de la mesa. Aquí no hay artificio, sino solo una pareja. Y todo lo que ocurre entre dos personas a lo largo del tiempo. Amor, desgaste, ironía, discusiones, silencios. Es un viaje emocional, un viaje que expone la intimidad de la vida en pareja sin filtros ni idealizaciones. Uh-huh. Y aquí pues la fuerza está en ellos dos, Darín y Andrea Pietra, donde la obra vuelve a funcionar. Y eso lo demuestra pues todas ha tenido éxito allá donde ha sido representado, esa es la palabra, representaciones.
Claro.
Porque no depende de la época, depende de lo reconocible que es todo lo que cuenta, cómo sostienen ellos el escenario, cómo convierten lo cotidiano en algo profundamente reconocible, y el público se ve reflejado.
Claro.
Y eso es lo que hace que tenga éxito. Porque Darín, la verdad es que ya lo ha hecho muchísimo tiempo,
sí.
Es uno de los más recurrentes, tanto en Latinoamérica como aquí.
Sí, totalmente.
Y bueno, pues tenemos el placer de volverlo a ver a partir del 29 de mayo
en
el Coliseum.
Mira, habrá que ir a verlo.
O sea, vale la pena.
Muy bien, muy
y
bien.
Y una última, un último espectáculo que no os debéis de perder y que solo estará 3 días en Barcelona, es ni más ni menos en el Teatro Victoria, que es Rodin. Un ballet excepcional donde las esculturas del mítico Auguste Rodin cobran vida a través del cuerpo y la danza del maravilloso Sergio Bernal, que vuelve a Barcelona con una mirada emocional y profunda. El espectáculo nos sumerge en el jardín interior del escultor, donde cada pieza se transforma en movimiento. A partir de las obras icónicas como El Pensador, El Beso, El Torso del Hombre de Luis XIV, Bernal encarna la esencia de Rodin con un lenguaje coreográfico que fusiona en este caso obviamente el ballet clásico, el neoclásico, el barroco y el flamenco, Mercé.
¡Ah, qué bueno!
Una estética escultórica con la emoción humana. Rodin, el escultor de las emociones. Los días 15, 16 y 17 de mayo, solo y únicamente, Teatro Victoria.
Solo tres días. Yo, la última vez que vino también aquí a Barcelona, que también fue en el Teatro Victoria, no pude ir a verlo porque teníamos compromisos profesionales y me quedé con muchísimas ganas y dije que esta vez no me lo perdería.
Yo sí, lo fui a ver.
Tú fuiste,
la verdad es que fui al estreno, donde estaba muchísima gente conocida.
Sí.
Y fue una maravilla, porque es que realmente este hombre baila como los ángeles.
Pues bueno, esta vez ahora no me lo quiero perder y quiero verlo en persona, porque todo el mundo que fue y tú mismo me dijiste que era una maravilla verlo en el escenario, con lo cual...
Ahí. Pues ya está, cuatro propuestas distintas, pero algo en común, que tocan y que cuando el teatro consigue eso, ya ha ganado.
Claro que sí. Bueno, pues y seguimos. Seguimos ahora hablando también de cultura, porque queremos hablar de... Sabéis que tenemos una sección que siempre hablamos de efemérides del día, ¿no? Y vamos hoy a hablar de algo muy especial. Damos paso a esta sección. London youth are quickly leaving violence behind to embrace the emerging culture of artistry, creativity and independence. Pues la efeméride del día de hoy es porque esta semana se celebra el Día Internacional de los Museos, el día 18 de mayo, una jornada que pone en valor el papel de los museos como espacios de cultura, educación y conexión social. Durante estos días, muchos museos ofrecerán actividades especiales y jornadas de puertas abiertas, una oportunidad perfecta para acercarnos al arte y al patrimonio de una forma muy diferente. Y también de una forma muy diferente es recomendaros más cosas desde Scenic con las recomendaciones especiales de Scenic Magazine.
Y sí, empezamos las recomendaciones de Sceni, como cada programa, con una serie que llama la atención. Y esta de aquí podemos decir que es muy novedosa,
sí,
muy espectacular y que te deja con ganas de más.
Por eso
solo hay una temporada de momento y es en Disney Channel. Sí. Estamos hablando de la serie Beauty, una serie que explora el mundo de la belleza y la presión social desde una mirada actual. A través de sus personajes aborda temas como la autoestima, la identidad y la importancia de aceptarse a uno mismo en una sociedad donde la imagen tiene un peso importante. Es una propuesta interesante porque Beauty es muy actual, habla de sueros que te hacen hermoso pero que tienen efecto secundario e invita a reflexionar sobre los estándares de belleza actual. Es una gran serie protagonizada por Ashton Kutcher,
el
ex de la Demi Moore,
también
actor por sí mismo, pero bueno, para que os hagáis
y tengo que decir que hace un papelazo
de quién es. Y nada, realmente vale la pena.
Sí, yo he elegido esta serie para recomendarosla, porque a mí también me la recomendaron. La he visto y la verdad es que me encantó, porque pues lo que justo que acaba de explicar ahora Santi es algo muy actual, algo que te hace pensar, ¿no?, de esos cánones de belleza y que si no eres guapo pues no puedes conseguir nada en este mundo. Y bueno, eso tiene su precio, con lo cual no vamos a hacer ningún spoiler, la recomendamos para que la veáis, pues Beauty en Disney Channel, claro que sí. Y también, ya sabéis que os recomendamos un podcast. Esta vez yo también os quiero recomendar un podcast que yo también sigo a través de YouTube y es Black Mango, un podcast de True Crime conducido por tres chicos que analizan casos reales, muchos de ellos sin resolver, con un nivel de detalle muy trabajado. Explican paso a paso cómo sucedieron los hechos, reconstruyendo la historia con claridad y profundidad. Además, aportan teorías, contextos, detalles y mantienen al espectador completamente enganchado. Uno de los elementos más diferenciales del formato es su puesta en escena. Se visten y ambientan según cada caso, generando una experiencia mucho más inmersiva. Un contenido muy cuidado, con narrativa potente y gran capacidad de atrapar al espectador. Muy, muy recomendable para los amantes del misterio y del true crime.
Y para la sección del libro recomendado vamos a hablar de uno, esta vez romántico, creo.
Sí,
¿eh?
Déjame, se me ha cambiado.
Esta vez es romántico. El mapa de los anhelos, de Alice Kellen. Una novela profundamente emocional que nos cuenta la historia de una joven marcada por una pérdida importante que inicia un viaje personal lleno de descubrimientos, retos y crecimiento interior. A lo largo de la historia, la protagonista se enfrenta a sus miedos, a sus recuerdos y a la necesidad de encontrar su propio camino. Un relato sobre la superación, el amor, las segundas oportunidades y la importancia de escuchar lo que realmente queremos en la vida. Tema totalmente actual. O sea que El mapa de los anhelos, de Alice Kellen, como libro recomendado por Scenic Magazine.
Pues muy bien, Santi, muchísimas gracias también por estas recomendaciones. Y ahora pasamos ya a la entrevista de la semana. Bien, ya sabéis que nos gusta siempre tener invitados aquí en el programa y hoy tenemos a José María Martín Alegre. Tenemos un artista que transforma emociones en arte, una trayectoria marcada por la creatividad, la sensibilidad y la búsqueda constante de expresión. Le queremos dar la bienvenida. Bienvenido. Aquí a Scenic Magazine.
Muchas gracias.
Bueno, últimamente os estamos explicando vivencias personales de muchos de los invitados, ¿no? Que vienen al programa y hoy queríamos conocerte un poquito mejor, ¿no? Tú, José María, comienzas estudiando Derecho, pero decides dejarlo todo para seguir tu vocación artística.
Sí.
¿Cómo fue ese momento de ruptura y qué te empujó realmente a apostar por el arte?
Bueno, yo había dibujado toda mi vida. Era un alumno normal, mediano. Me sentaba en la primera fila. Uh-huh. Y yo tengo el recuerdo de que siempre dibujaba. Siempre. Y venían los profesores a ver lo que hacía. Y nunca me habían dicho nada. Se lo miraban, se iban. Y nadie se había quejado de por qué estaba dibujando. Lo curioso es que, claro, yo estaba en la clase. Si era clase de matemáticas, evidentemente no podía hacerlo. Pero claro, si estoy o fuera lo que fuera, yo estaba dibujando. Si me preguntaban algo, yo estaba al tema y, por tanto, podía contestarlo.
Claro.
Y entonces nadie se metía conmigo y yo seguía dibujando. Y eso ha sido así toda mi vida. Y luego intenté empezar el camino, pero en la Escuela de Artes y Oficios me dijeron que no servía para nada y que no me ganaría la vida.
No apostaron por ti.
No apostaron por
ti. ¿Y qué cambió para que pasaras de que te dijeran que no servías a acabar con matrícula de honor? Cuéntanos.
Yo era el mismo. Pasaron años, hice la mili por en medio. Mientras estudiaba, decidí que lo que estudiaba no me interesaba nada, no me gustaba nada y no quería seguir viviendo así. Y que aunque pasase hambre, haría lo que quisiera. Y entonces me puse a dibujar otra vez, a pintar otra vez, y me matriculé por segunda vez en la Escuela de Artes y Oficios. Todo lo que en principio era un desastre, parecía que ahora era una maravilla, simplemente había cambiado de profesor, etcétera, etcétera.
Madre mía.
Y bueno, ahí empezó el camino.
Pero te das cuenta,
camino,
¿no? O sea, lo que antes era todo un desastre, luego resulta que no lo era, y todo era de una perspectiva. Imagínate si te quedas con eso y no sigues.
Bueno, era una posibilidad,
claro,
muy auténtica, muy, muy, muy.
Y date cuenta la influencia que tiene la escuela los niños. Un niño que tiene una alta futuro, capacidad claro. a nivel de dibujo, que puede tener un futuro brillante, si en ese momento no se lo valoran, hasta que tú no lo descubres por ti mismo, porque realmente tienes esa capacidad de decir que quieres hacer lo que a ti te gusta, que el otro día también lo hablábamos. Tenemos aquí también a Xavi Fernández, que nos acompañó el otro día. Te doy la bienvenida para que te incorpores en el programa.
Estaba escuchando yo, aquí estoy escuchando... y absorbiendo como una esponja.
Bueno, pero te das cuenta, ¿no? La semana pasada justo también hicimos la entrevista a él porque tiene una historia personal de superación y la verdad que es que todos los que estábamos en la mesa dijimos, en un momento de nuestra vida hemos dicho que queremos hacer lo que nos guste y lo que queremos, y lo descubres pues con la experiencia o porque al final te rompes con tu vida un poco anterior y empiezas a crear una nueva vida.
Y hay una parte de casualidad también. Es decir, el factor fortuna existe. Sí, lo claro. has de buscar.
Sí, claro,
tienes que aprovecharlo.
Hay que aprovecharlo. Pero existe. Y si no lo encuentras, pues tienes un problema.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Oye, tus inicios profesionales están muy ligados al mundo textil, hogar y la decoración. ¿Qué aprendiste en esa etapa que hoy sigue también presente en tu obra como pintor?
Es que en mi vida, todo el enfoque que tengo en mi vida es estético. Todo lo que me pasa, lo que vivo, lo que veo, tiene una interpretación estética. No sé por qué, es innato, supongo.
Te lo llevas a tu terreno, ¿no? Por decirlo de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, lo que te gusta. Pienso en estética pura, ¿no? Y hay muchas cosas pues que no me gustan y actualmente hay un problema que tengo posiblemente marginal, es que todos los temas al final los llevo un poco al lado político, al lado sociopolítico, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no me gusta la moda de este momento, ¿no? Y podríamos especular
sí,
sobre el tema,
mucho, ¿no?
Y así me pasa un poquito con todos los temas, ¿no? O por qué un profesor me aceptó y otro no me aceptó, ¿no? Y también podríamos hablar de un tema sociopolítico con todo lo que es la educación, etcétera, etcétera, uh-huh. ¿no? Es decir, a todos los temas que voy viviendo, no sé si para bien o para mal, les busco un paralelismo o un análisis de por qué suceden. Claro. Y ese análisis siempre es sociopolítico.
Totalmente. Oye, después de tantos, tú has estado creando para empresas y para clientes desde el año 2012 o así, ¿no? Y decides centrarte en tu obra pictórica. ¿Qué cambia en este proceso creativo cuando pasas a diseñar para otros? O sea, al principio creabas para otros y luego decides crear para ti mismo.
Bueno, porque cuando a partir de los 60 años me jubilo, ya soy freelance, pero me jubilo, por decirlo de alguna manera, de todo lo que es el tema textil, que me obliga hacer unas colecciones que han de ser aceptadas, porque de eso depende que la empresa funcione y se venda la producción. A partir de determinado momento me siento liberado de esta obligación y a partir de ese momento es cuando digo, bueno, voy a pintar lo que quiera, lo que me dé la gana, me da lo mismo que guste como que no guste, me da lo mismo vender como no vender, voy a hacer exactamente lo que
quieras. Te liberaste.
Quiera.
Lo que quieres.
Correcto.
Bueno, al final eres, te defines como un outsider, ¿no? Profesional, de seguir, de tener una identidad artística más libre, ¿no? De
sí,
poder hacer.
Sí.
Aquí,
de hecho, este señor es la clara imagen de que la búsqueda de la felicidad real.
Sí, claro.
Que lo que es aquello que nos hace realmente feliz. Algo que está impuesto por la sociedad o, bueno, pues la concurrencia de la historia, o algo que a nosotros nos gusta realmente hacer.
Bueno, al final tienes que crear tu vida, yo creo, ¿no?
Sí.
Es crear tu vida y buscar la felicidad donde tú crees que puede ser. Yo creo que la ventaja de que lo crees tú es que posiblemente, a ver, te puedes equivocar, lógicamente, ¿no? Te puedes equivocar porque piensas que a lo mejor aquello va a ser la felicidad y luego no lo es. Pero cuando uno decide realmente lo que quiere, yo creo que asume los riesgos mucho mejor que,
sí, hombre, y
que si te lo imponen, ¿no?
El otro día, y sí, pues mira, pues lo haces y si lo haces, no la cagas, la cagas, pero lo has hecho.
Sí.
¿Vale? Y por fin
sí,
te eres
sí,
libre y haces lo que te apetece.
Bueno, la felicidad absoluta no existe.
No, por
son,
eso.
Son instantes, son microsegundos de felicidad, ¿no?
Sí.
Sí,
y al final, aunque hagas lo que quieres, pues tiene un disfrute, pero también no es absoluto.
No, hombre, claro, y también tiene sus consecuencias. A lo mejor no gusta. Claro. Es lo que decía él. Hago lo que me apetece y si gusta bien y si no gusta bien. Sí. Si vendo bien, sí. Si no vendo bien.
Sí, lo que pasa es que
hay unas consecuencias.
Hay unas consecuencias. Y esas consecuencias, aunque pienses en principio que no te van a afectar, sí te afectan.
Totalmente, sí, claro. De final, acuerdo. Obvio, obvio.
Igual que cuando trabajas obligado a...
Sí, sí, unas, en una empresa. En una empresa, sea, sí.
Tampoco todo es negativo. Es decir, no. Yo no me parece mal los años vividos esforzándome por conseguir unos objetivos. También he sido muy feliz de esa manera, ¿no?
Claro.
Es decir,
también depende de dónde te marques la idea de la felicidad, ¿no? Porque hay gente, por supuesto, que dice, bueno, estoy trabajando en algo que no me gusta, pero me da una seguridad económica al final. Si eso te hace más o menos feliz porque estás tranquilo porque tienes unos ingresos fijos, porque trabajas para otro, vale.
Al final,
cuando
es un
decides
componente
trabajar
más
para ti, pues...
Sí, claro, hay otros riesgos.
Es otro riesgo diferente, pero haces lo que te gusta.
¿Cómo nace una colección en tu caso? ¿Qué necesitas para empezar a desarrollar una nueva línea artística? Tú.
Sí. Ahora, en este momento.
En estos momentos.
Bueno, como tengo una concepción artística o creativa o visual de todo lo que vivo, pues andando por la calle, viendo tiendas, viendo a la gente, viendo exposiciones, muchos museos, muchas exposiciones, de cualquier tontería me sale
una idea,
¿no? Uh-huh. Una cosa curiosa, al menos para mí, que en esta última exposición que hice, ¿sí?, estaba allí presente. El verano pasado estuve en Sicilia y en un pueblecito que no tengo ni idea de cómo se llamaba, habían en las paredes de las casas unas pinturas muy naif, muy sencillas, bueno, coloristas y tal, y en un muy clásicas, pues en un pueblo de pescadores, pues una barquita, un pececito, no sé qué, tal. Y en un momento determinado, en una puerta, al lado de la puerta, había uno que era como un grafismo moderno. Y yo, esto es diferente. Y me acerco, y no era una pintura. Era, alguien había tenido allí un póster, un cartel, lo había quitado, y había quedado la señal de la cola donde estaba. Y automáticamente le hice una fotografía porque era maravilloso. Esto
tenía un sentido, ¿no?
Tenía un sentido.
Tú le viste un sentido ahí, y a partir de ahí es verdad que asistimos nosotros a la sala ópera donde él hizo
una exposición,
muy bonita, por cierto. Y sí que es verdad que estaban todos esos cuadros que eran eran varios cuadros.
Una colección que he desarrollado y ha crecido mucho más. No me hice la foto, la perdí, no sé por qué, porque los teléfonos tienen vida propia. Y luego lo que hice no era muy bueno, no me gustó, pero es igual. Fue el inicio de esa colección que he ido desarrollando, y luego sí que he ido encontrando cosas.
Habían algunas que eran increíbles, o sea, la repetición del grafismo hacía que la obra fuera muy, muy viva.
Sí, era muy original, sí, sí. Oye, y con toda tu trayectoria profesional, experiencia y vivencias que has tenido, ¿qué es lo que te sigue ilusionando a la hora de enfrentarte a un lienzo en blanco? Cuando tienes que hacer algún proceso creativo, ¿qué te hace ilusión? Te puedo hacer la pregunta de otra manera. ¿Qué te queda por hacer que no has hecho y que te gustaría hacer? ¿Qué te hace ilusión hacer ahora, a partir de ahora?
Bueno, no sé. Es difícil. No sabía mucho decirte cómo. ¿Qué pienso hacer? Es decir, de una cosa sale otra y de otra sale otra. Hay momentos que te ilusionas y entonces estás esperando a que llegue el día siguiente para seguir con lo que has empezado, ¿no? Pero no sabía decir si esto es así siempre.
Eso me hace pensar que muchas veces lo que nos pasa también incluso a nosotros, ¿no? De que a veces en el momento que no lo piensas te sale la llama esa creativa y la haces.
La musa que dices.
La musa creativa, sí. En un momento determinado estás, yo qué sé, dando un paseo, viajando, lo que sea, y dices, oye, ¿y por qué no hace? Oye, pues venga, y veo que la parte de la gente que podemos decir que somos creativos se basa bastante
en esto,
¿no?
Sí, claro.
Y al menos en mi caso me encuentro que muchas obras tienen vida propia. Es decir, tú tienes una idea teórica o no, pero tú lo empiezas y vas en una dirección y de repente la obra te va llevando a otro lado y llegas a otro lado.
Sí, esto lo dicen muchos pintores, que empiezan con una idea y acaba siendo algo completamente distinto, porque a medida que van pintando, a medida que van viendo la obra, se les va ocurriendo, ¿no? Y evoluciona.
Sí, Xavi, ¿quiere
este señor es un gran observador.
Sí, totalmente.
De la vida.
Totalmente.
Un gran, sí. A través de la observación nace su calidad innata de la creatividad. Y lo plasma en lo que a este señor le gusta, que es la pintura.
Totalmente.
Entonces es algo muy bonito. Es algo excepcional.
Por eso precisamente, ya te digo, muchas veces vienen artistas aquí, la gente que nos sigue en el programa sabe que hacemos entrevistas, pues eso, artistas, músicos, teatro, cine, todo lo que es la parte de cultura. Y la parte de pintura y esculturas y todas estas exposiciones también tienen esa presencia aquí en el Scenic, ¿no? Y llega un momento que dije, oye, yo quiero que vengas a explicar tu historia, porque me parece diferente, al fin y al cabo, igual que me pasó con la de Xavi, ¿no?, que nos acompañó la semana pasada.
Hay algunos pintores que dicen que lo que les gusta precisamente es que cada uno tiene una visión diferente de la obra y que no tiene que ser igual que la que del pintor. ¿Tú opinas lo mismo o no?
Sí.
¿O quieres que la gente vea lo que tú has visto?
No. Vamos a ver. No. Hay momentos que sí que la gente quieres que la gente vea lo que has pintado, evidentemente. Pero hay muchas veces que no es necesario que el que está viendo la obra vea lo mismo que tú. Cada uno puede ver lo que quiera. Y eso está muy bien, eso es muy divertido. Eso tiene...
Bueno, el feedback del pintor es muy divertido.
Sí.
Porque si tuvieras que definirte como artista, ¿cómo lo harías? Porque tu pintura viene a ser más bien abstracta,
contemporánea. Sí.
¿Cómo?
Sí. No sé.
O vas cambiando, porque la evolución tuya, justamente el día de la exposición comentabas, ¿no?, que era como había, se notaba como una evolución
había diferentes paredes
diferentes,
y la evolución,
¿no?,
de las obras era notable.
Sí, lo que pasa también, esto viene condicionado un poco por mi profesión anterior, ¿no? Es decir, cuando habías de hacer colecciones textiles, habían
patrones.
Habían dos formas de hacerlo, es decir, las empresas con una marca fuerte tenían un estilo muy definido y entonces todas las colecciones se parecían.
Claro.
Es decir, tú veías un diseño de quien fuera y solo verlo sabías que era de una marca determinada. Las marcas con una presencia en el mercado a lo mejor muy amplia, pero con menos significado creativo, a veces buscaban un diseñador cada año para ser bien distintos. Yo, dentro de que intentaba tener un estilo propio, y además esto era, no sé si para bien o para mal, pero se producía que trabajando para dos o tres empresas, porque era freelance, luego cuando llegaba al comercio, aunque fueran diferentes marcas, mis diseños quedaban agrupados todos juntos.
Ya quedaban, ¿no? Tenían tu sello, ¿no?
Tenían tu sello.
Eso era bastante divertido.
Entonces en tu obra también se ve ese diseño, ¿no?
Sí. Pero sí que es cierto que cada temporada, aunque siguieras, tuvieras una línea muy peculiar, pues cada temporada tenías de cambiar, habías de vender y no podías hacer lo mismo que habías hecho el año pasado.
Sí, claro.
Entonces la evolución está un poco ahí, es decir, primero pintas lo que piensas, pero también pintas lo que sabes pintar.
Sí, claro.
Lo que no es capaz de pintar o no sabes pintar, no lo pintas. Y eso también, para bien o para mal, y siendo sinceros, también te limita un estilo.
Sí,
los demás son historias.
Se crea una marca propia.
Al final es así.
Su obra se ve que es de él, pero tiene una evolución. Desde más realista a más contemporáneo, más abstracta.
Sí.
Ahí está. Oye, pues la verdad es que nos ha gustado muchísimo poder conversar contigo, conocerte un poquito mejor. Nosotros también nos hemos conocido porque hemos coincidido a nivel laboral en una empresa. y me ha hecho muchísima ilusión como compañero de trabajo, como artista, porque hemos compartido estos momentos de exposiciones, y asistir a una exposición tuya en un sitio tan emblemático como Opera Lounge en Barcelona, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión. Nunca me habría imaginado hacerte una entrevista, pero ha sido un placer.
Nunca me había imaginado que te veía allí.
Imagínate.
Y cuando te vi entrar, creo que la conozco.
Creo.
Esta mujer está en todas partes.
Sí, eso es verdad.
Tengo, no sé si tomármelo como bueno. Sí, esto,
no, es poder de la omnipotencia.
Sí, sí, ahí estoy. José María Martín, de verdad, un placer tenerte aquí. No te
Muchas
vayas
gracias.
Porque
Muchas
tenemos
gracias.
Alguna cosita más que queremos compartir contigo. Y ahora llega uno de esos momentos especiales del programa de hoy, porque en Scenic Magazine seguimos creciendo y evolucionando y sumando talento a nuestro equipo. Hoy damos la bienvenida de nuevo, ya sabéis que está aquí con nosotros Xavi Fernández, que se incorpora al programa para presentarnos su nueva sección. Él va a formar parte del equipo de Scenic en cuanto tenga tiempo y se lo permita su vida tan intensa, pero sí que lo vamos a tener aquí, y va a ser una sección que promete sorprendernos, aportarnos contenido fresco y hablar de actualidad de una mirada muy, muy diferente. Y para ello lo tenemos hoy aquí para que nos explique un poquito cómo va a ser esta sección. Cuéntanos, Xavi.
Buenas tardes a todos los oyentes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes a los compañeros de la radio y al gran invitado de hoy. Bueno, la sección que vamos a presentar próximamente será una sección basada en un contexto que actualmente lo tenemos muy, muy de la mano. Es sobre la información, sobre los estados actuales. Estados, cuando hablo de estados, hablo de diferentes países, los intereses que se relacionan entre ellos, uh-huh, en términos de geopolítica, uh-huh, y un enfoque, una mirada diferente, en otro término, como son las ciencias, digamos, de las relaciones internacionales.
Muy bien.
En este enfoque, pues intentaremos ver los diferentes conflictos internacionales que existen a día de hoy, uh-huh, cuáles son sus maneras posibles de escalada o desescalada de forma diplomática.
Sí.
Y no solo veremos conflictos bélicos como haremos, sino igualmente veremos temas de cómo se ejerce la diplomacia de cara para solucionar un tipo de problema, qué tipo de políticas públicas en cuanto enfocadas a los problemas, sin meternos dentro del ámbito, digamos, de gobierno.
De gobierno, sí.
Completamente esto queda fuera, apartado. Vamos a ver una visión más subjetiva, más neutral.
Vale.
¿Cuál es el interés de un Estado? ¿Cuál es el interés del otro Estado? ¿Cómo se cruzan entre ellos? ¿Y cuáles son los conflictos posibles que pueda haber? Uh-huh. Enfocándolo a la geopolítica y a la distribución de Estados mundial.
Sí.
Y bueno, ¿cuáles serían las posibles respuestas a las preguntas que podamos hacernos en cuanto surgen este tipo de temas, ¿no? Que son bastante dispares.
Las preguntas, nosotros abriremos un correo electrónico para que nuestros oyentes se pongan en contacto con nosotros y generen esas preguntas, que luego intentaremos transmitirte de la mejor manera posible para que nos des esa visión tuya a nivel de geopolítica, que creo que es interesante, es muy actual, no lo hemos tocado nunca, forma uh-huh parte de la cultura de los países, con lo cual yo creo que encaja muy bien en el programa.
Sí, sí.
Y qué mejor que hacerlo contigo, que ya eres tú un experto. O sea,
se vendrán cositas, y bueno, y al final de los últimos minutos de la sección daremos paso a una breve tertulia, uh-huh, o preguntas y respuestas de tanto de los oyentes como de los mismos colaboradores de aquí de la radio.
Invitados que
y
tengan.
Intentaremos pues darle la respuesta más neutral y más basada en estudios, en fuentes empíricas, uh-huh, y académicas que podamos intentar buscar, sobre todo del enfoque o del tema que tengamos a tratar.
Sí, porque será que no hay temas, ¿eh? Porque está candente la actualidad actualmente.
Muy, muy candente.
Yo creo que cada día hay algo. Cada día hay algo, por un lado o por otro.
Seguro que te vamos a hinchar de preguntas. Pero sí, es que al final son esas dudas que la gente de a pie, que yo me considero, pues eso, el público de a pie, que siempre se nos generan estas dudas y a veces no sabes, uh-huh, a quién preguntar, ¿no? Porque sí que te puedes informar a través de medios y de canales de YouTube y de todas las redes y todas estas cosas.
Sí, pero claro, cada medio tiene su sesgo.
Exacto.
También es verdad.
Entonces, vamos a intentar ser neutrales, no entrar, y es lo que decías, ¿no? No entrar en política ni en ideologías políticas ni nada, sino simplemente esta relación interrelacional de entre los países, cómo negocian, qué intereses tiene cada uno. No sé, a mí al final esto pues me llama la atención.
¿Os acordáis de un juego de mesa de nuestra época?
El Scatter. El Risk.
El Risk, sí. Un gran juego. Mira,
de estrategia brutal. De hecho,
tengo que decir que en el ámbito de las relaciones internacionales hay una teoría que es la teoría del realismo. Las teorías realistas, que es de grandes autores, grandes teóricos, como son John Mersheimer o Hans Morgenthau, etcétera, que están basadas en la teoría de juegos y dentro de esta teoría existe la teoría, digamos, del juego de ajedrez. La disposición de las piezas de ajedrez geopolíticamente dispuestas. Hay muchas cositas que iremos indagando, iremos informando, y muchas cosas curiosas que me parecen, una abertura a cómo se relaciona el mundo entre sí, tan interconectado y tan multi en el multilateralismo actual, ¿no?
Y tan interesado.
Y muy interesado.
Sí, uno de los problemas que hay es que, a los que nos cuesta un poco seguir la política, es que sabemos lo que nos dicen las redes sociales. Y ya, en principio, las podemos descartar o no, pero las podemos descartar. No, sabemos lo que nos dicen los periódicos serios, las informaciones serias y los propios análisis que podemos hacer. El gran problema es que no sabemos, no tenemos ni idea de lo que sucede debajo de la mesa.
Ahí está.
Correcto.
Por eso digo, es interesado, porque es que detrás, debajo de la mesa, hay unos intereses de cada país por determinadas cosas.
Yo intentaré revelar ciertas... Y abro comillas, conspiraciones, cierro comillas, porque esto es una cosa que hay que cogerla con pinzas. Entonces, siempre no se puede divagar, no se puede conspirar con algo que no tengamos una veracidad absoluta de la información. Sí que es verdad que no vamos a tenerla nunca, la veracidad absoluta,
es
muy complejo.
Siempre es dado desde nuestro punto de vista, punto de opinión, obviamente totalmente discutible con las opiniones de cualquier otras personas que nos puedan escuchar. Pero yo creo que rodearte de gente que conoce el tema y que nos puede aportar esa visión y esas respuestas que a mí muchas veces yo me hago y que no sabes para dónde tirar y preguntar, pues posiblemente tenemos una idea mejor.
De hecho, fuera de micro, antes de empezar el programa, hemos tenido una discusión a tres sobre la política actual que, vamos, se nos ha quedado corto.
Totalmente, que también hablaremos de esos temas.
¿Cómo se mueven los hilos entre países de unos a otros y entre ambos bloques actuales?
Es interesante lo que decía el invitado, ¿no? Que al que le gusta la política, cuando analizas, la verdad es que interesante es. Pues estar de acuerdo o no, pero interesante es.
Sí, está claro.
Es como
es apasionante.
Es lo que te digo, es un juego.
Es un juego.
Sí.
Pues Xavi, oye, un placer tenerte aquí como colaborador del programa. Ya sabes que tienes el micro abierto, te esperamos aquí con los brazos abiertos, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, ¿no? Pero pues nada, para conocer un poquito mejor cómo está todo el tema de geopolítico mundial.
Andaremos, indagaremos ahí en las curiosidades.
Genial, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y con esta sintonía damos paso a la sección de Sí o Qué con Santi Vilchez. ¿Qué nos traes hoy, Santi?
Pues a ver si os sorprendo, porque cada vez se me hace más difícil esto de sorprender hablando de cosas raras semana tras semana. Hoy vamos a hablar de una mujer que yo creo que nadie ha oído hablar de ella, que es Catherine des Hayes, que se llamaba La Voisine, y de Madame de Montespan.
Pues no, tengo que decir que no.
Mira,
sé
están
quién
todos
es.
Alucinando. Pues estamos vamos alucinando. A hablar. Venga, París, década de 1670, bajo el brillo perfecto de Versalles, donde Luis XIV, nuestro amigo Luis XIV,
¡hombre!,
que lleva muchos, muchos, muchos programas, encarna el orden, la luz y el poder absoluto, existe otro mundo que no aparece en los salones. Mira que todavía quedan cosas por hablar.
¿Todavía?
Y es el mundo de las sombras de Versalles. Empieza como un rumor. Mujeres que desaparecen discretamente, nobles que solucionan problemas demasiado rápido, amantes que recuperan el favor del rey cuando todo parecía perdido, y siempre en el centro de todos esos susurros, un nombre. Catherine des Hayes, la llamaban la voisine, la vecina. En apariencia una simple adivina, pero quizás quienes cruzan su puerta no buscan el futuro, sino que buscan controlarlo. Las reuniones ocurren de noche. Calles secundarias, puertas que se abren solo tras una contraseña, y dentro el aire es denso, cargado de humo y de algo más difícil de definir. Frascos, símbolos, velas negras y promesas. Estamos hablando de magia negra. Amor eterno, venganza sin rastro, poder que no se pierde. Hay rituales de los que no se habla en voz alta. Se empieza a murmurar sobre ceremonias clandestinas que hace Catherine des Hayes, donde lo sagrado se invierte, donde se pronuncia palabras prohibidas, donde el objetivo no es rezar, sino forzar el destino. Misas negras, dicen algunos, invocaciones, pactos. Y entonces el rumor sube de nivel. Uno de los nombres más cercanos al rey aparece entre las sombras, entre los escritos, que es Madame de Montespan. ¿Quién era Madame de Montespan? Pues la mujer más poderosa de la corte, la favorita de Luis XIV, la que no podía permitirse perder su lugar. Según ciertos testimonios, arrancados bajo tortura, sí, pero repetidos una y otra vez, habría recurrido a estos rituales de Catherine des Hayes para asegurarse el amor de Luis XIV, para mantenerlo y para que no mirara a otra. Cosa rara, porque ya sabemos que este señor era un mundo aparte. Pero mientras en Versalles todo es a luz, es luz, música y protocolo, en alguna habitación cerrada, lejos de las miradas, se invoca lo que no se debe invocar. Y funciona, sí señor, al menos eso creen. Hasta que un día todo estalla. El escándalo es imparable. El asunto de los venenos. Arrestos, interrogatorios, confesiones que parecen salidas de una pesadilla. La red crece, nombres importantes empiezan a caer. Esto parece el día de hoy de la política española. Y la voisine es capturada. Y lo que sabe la señora es demasiado. En 1680 es quemada viva para que no hable, sin revelar absolutamente nada. Y justo cuando la investigación empieza a acercarse peligrosamente al corazón de la corte, todo se detiene.
¿Por qué?
¿Sí, silencio, qué? Archivos cerrados, declaraciones desaparecidas, verdades enterradas, todo se olvida. Y es Luis XIV quien decide cortar todo esto de raíz. No por justicia, sino por imagen. Bueno, todo esto hoy en día está... Porque hay secretos que un rey no puede permitirse que salgan a la luz.
Wow.
Y claro, aquí estamos hablando de que todo el mundo iba pues a Catherine des Hayes para que arreglara sus problemas, incluida la consorte.
Madre mía.
Y aquí viene lo que la gente deja helada. Si todo aquello no era solo superstición, sino que una herramienta más de poder, ¿por qué cuando tienes el control de un reino, pero no del amor, del miedo, del destino, no lo controlas?
Claro.
¿De verdad es tan descabellado pensar que alguien lo intentaría todo, incluso lo prohibido, incluso lo oscuro, incluso aquello que nunca debe nombrarse? Si en un lugar, en el lugar más brillante de Europa entonces existía esa oscuridad escondida, ¿qué no estará ocurriendo ahora entre las sombras?
Totalmente. Madre mía.
O
sí,
sea,
qué es, Santi.
Parece, es de 1670 esto, pero podría decirse que es casi
actual.
Del 2024.
Bueno, y tú has hablado de sombras y me lo pones perfecto para dar paso a la siguiente sección, que es nuestra crónica en la sombra. Bien, pues hoy en nuestra crónica en la sombra vamos a hablar del crimen de los marqueses de Urquijo. En la madrugada del 1 de agosto de 1980, el silencio de una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid se rompió para siempre. En su residencia de Somosaguas aparecían asesinados los marqueses de Urquijo, Manuel de la Sierra y Sánchez Dalp, y su esposa María Lourdes de Urquijo y Morenés. Ambos habían recibido varios disparos mientras dormían. No hubo señales de robo, no hubo forzamiento en la vivienda, y lo más inquietante, el asesino parecía conocer perfectamente la casa. Fue la empleada del hogar quien descubrió los cuerpos a la mañana siguiente. La escena era fría, calculada, casi profesional. España, aún en plena transición democrática, despertaba con un crimen que parecía sacado de una novela negra. La aristocracia también podía morir así. Desde el primer momento, la investigación apuntó a un entorno cercano. La policía encontró un elemento clave, una vaina de bala manipulada, lo que sugería conocimiento técnico. Poco a poco, todas las miradas se centraron en una figura, Rafael Escobedo, yerno de los marqueses de Urquijo. Casado con su hija, mantenía una relación tensa con la familia, problemas económicos, conflictos personales y un distanciamiento cada vez mayor. ¿Por qué se creó y se creyó que él podía ser el autor? Porque reunía varios elementos clave. Tenía acceso y conocimiento de la vivienda sin necesidad de forzar la entrada. Existía un móvil personal y económico marcado por tensiones familiares. Su entorno y circunstancias encajaban con un crimen dirigido y no improvisado. Estos factores llevaron a los investigadores a centrar el caso como él y que él fuera el principal sospechoso. El juicio. Escobedo fue detenido, juzgado y finalmente condenado en 1983. La sentencia, 53 años de prisión por el doble asesinato. Pero el caso nunca fue sencillo. Durante el proceso surgieron dudas, contradicciones y teorías alternativas. Se habló de posibles cómplices, de tramas ocultas, incluso de un crimen no del todo aclarado. En 1988, mientras cumplía condena, Rafael Escobedo apareció muerto en su celda. Oficialmente, un suicidio, pero su muerte no hizo más que alimentar el misterio. ¿Actuó solo? ¿Protegió a alguien? ¿Se llevó la verdad con él? El caso Urquijo marcó un antes y un después en España. Fue uno de los primeros grandes crímenes mediáticos del país. La prensa lo siguió día a día, generando una fascinación colectiva. Por primera vez, la opinión pública asistía casi en directo a un asesinato dentro de la alta sociedad. El mensaje era claro: el poder no protegía al crimen. Bueno, este es el caso de los marqueses de Urquijo. No sé si lo conocíais, supongo que sí. Hombre, ¿habíais hablado?
Sí, hombre, ¿quién no?
¿Lo recordabais?
Fue todo un hit, vamos, en aquella época. Bueno, pero a mí siempre me pareció algo muy misterioso,
muy
todo.
Extraño.
Y nunca pensé que lo hubiera hecho él solito.
Sí, bueno.
Es que no sé, a mí nunca me pareció que tuviera las luces suficientes para hacer eso.
Bueno, fue el único condenado y el caso realmente sigue todavía rodeado de dudas.
Pero es que podría ser una cabeza de turco.
Ahí está, es que era el yerno, quiero decir que ganaba él tampoco. A ver, sí, podía no quererlos, pero yo creo que hay algo más detrás. Y que él fue el que pagó los platos rotos.
Totalmente.
Pero, no sé, además, en el juicio y tal, él constantemente decía que no, pero él no lo había hecho.
Y con los datos que así he leído un poquito rápidamente, si el crimen ocurrió sin robo y con conocimiento interno de la casa, ¿creéis que estamos ante un crimen puramente personal o pudo haber algo más?
Es interés. Aquí hay un interés.
Puramente interés. Sí, sí, ¿qué opinas tú?
Sí.
Seguramente hay un interés, no sé, a lo mejor en su propio matrimonio, pues si las cosas no funcionaban bien, tenían determinados intereses en cambiar la situación, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo hicieron de una forma equivocada, lógicamente.
Lógico.
Pero claro, parece extraño que sea la obra de una sola persona.
Bueno, también en su día se habló de que si la mujer estaba involucrada o no.
Sí, me parece
que si la hija podía haber tenido un papel clave en el tema.
Nunca quedó claro.
Esto en derecho, no sé, corríjame si me equivoco, se llama un cooperador necesario para el auto, digamos, de un supuesto de fe.
Sí.
Para inculparlo de alguna forma.
Sí,
para
bueno, está el autor principal y luego están cómplices que se dicen normalmente, pero son autores o coautores necesarios, cómplices necesarios.
Es que parece una idea la de cometer el asesinato que no, que está confabulada con alguien, o sea, no es algo,
sí, pero
que...
Es que yo creo que aquí, sí, en medio debía haber algún tipo de negocio, dinero. A ver, había un móvil, no los mató porque sí, claro. No les mató porque
con alguien
porque
consensuó,
se llevara mal, punto.
Sí, con alguien consensuó la idea de cometer el crimen, ¿no?
Hay un punto de vista dentro de la psicología y la criminología, uh-huh, que es que, pues bueno, entre comillas, ¿no? Nos enumeramos como, bueno, nos definimos como personas normales, que actuamos, pues, ¿qué es el bien para nosotros y qué es el mal? Dentro de esto es nuestra pregunta, o la pregunta que se tienen que hacer todos cuando escuchan algo así, es si ya hay una persona que puede ser muy negativa o que se puede volver de una forma muy mala, por así decirlo fácilmente, ¿cómo puede haber una segunda persona que se compenetre con esa persona?
Okay,
que no le diga, oye, que esto está mal.
Hay relaciones que son muy tóxicas.
Sí.
Y entonces transforman incluso tu forma de pensar. Pueden
No, eso está clarísimo.
En fin.
Sí, sí, pero yo imagino que también hubo cierta prisa, ¿no?, por cerrar a lo mejor el caso.
Sí, pero
y
lo curioso es que fue un crimen, lo que decías tú, lo que has comentado de que fueron unos disparos muy certeros, muy común por profesional. ¿Escobedo era profesional?
No.
Decían que él cazaba, pero ¿era tan profesional como para hacer un trabajo tan limpio?
Y yo creo que el hecho de que luego apareciera muerto en su celda, yo creo que dice
por eso,
mucho,
es,
¿no?
Es
porque no interesaba de que él descubriera cualquier otra cosa o que hablara
que ahí,
más de
ahí es donde aparece él. ¿Y no habrá sido él? ¿Y habrá sido otro? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué ha aparecido muerto? Porque... aquí había algo.
Había pasado algo.
Y nunca se ha sabido, ¿eh?
Él podía ser el autor intelectual, pero luego
había
igual
más.
Había un profesional que hizo el trabajo.
Puede ser.
Es que pueden ser tantas cosas.
Siempre quedan estas crónicas en la sombra, como decimos, y por eso los comentamos aquí. Y amigos de Scenic, pues estamos llegando ya al final del programa y ya sabéis que siempre lo hacemos con los consejos de Carmen Marín Perú. Y sí, amigos, como siempre cerramos el programa con nuestros consejos de estilo, porque el verano ya lo tenemos aquí y todos queremos sentirnos mejor con nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de cuatro claves fundamentales que pueden marcar una gran diferencia. Alimentación equilibrada, movimiento, hidratación... Bueno, varios consejos que ahora nos va a comentar Santi. ¿Cuáles son?
Pues sí, lo más importante ahora que ya empieza el verano y lo que queremos es vernos mejor... en traje de baño o en bikini, ¿vale? Pues hay que elegir elementos naturales, evitar ultraprocesados y mantener el equilibrio sin obsesión. Pero eso es que lo hemos dicho todo el mundo, lo ves en todas partes y es de sentido común, ¿vale?
Claro.
Hay que tener una alimentación equilibrada, no hay que obsesionarse, pero sí no pasarse. También movimiento, pues bueno, el tener una alimentación equilibrada tiene que ser siempre acompañado de movimiento, porque aunque comas sano, si estás en el sofá no sirve absolutamente de nada. Pero no hace falta ir al gimnasio a quemarse, hay que caminar, hacer ejercicio suave y mantener el cuerpo activo cada día. Hidratación, lo hemos dicho, por activa y por pasiva, hay que beber agua para los riñones, para el cuerpo. Beber agua constantemente mejora la salud, la piel y también la energía. Quien esté constantemente yendo al baño, pues nada, pues que tome un poco menos. Pero hay que ir a beber agua, ¿vale? Y sobre todo, lo que siempre dice Carmen Marín Perú, que es cuidar los detalles, el estilo y potenciar nuestra mejor versión, que es lo que hemos estado hablando en los programas anteriores.
Claro.
Sea de cabello, sea de piel, sea de vestimenta, sea de lo que sea. Hay que cuidar los detalles.
Sacarnos el mejor partido, claro que sí. Pues me parece muy bien con estos consejos. Y ahora sí, amigos, hemos llegado ya al final del programa. Se nos acaba el tiempo. Y entre cultura, espectáculos, música y diversión, llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos una semana más. Recordar que la cultura nunca se para y nosotros tampoco. Y nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en el 91.6 de la FM, en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.
Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, al Prat Ràdio. Tota la música per a tu.
Y si es clavadito, tan clavadito que duele, tan clavadito que ahorca, tan clavadito que duele, dime su boca. Se te ve tan bien con ella, y no es que no me alegre por ti. Aquí te trajo una botella, la cual me da el valor de sí. Que mi sonrisa está sellada, al igual que mi mirada. Por dentro estoy llorando por ti. Paseo por la calle solo con un frío que me en el polo, pensando que viene a por mí. Y si es clavadito, tan clavadito que duele, tan clavadito que gusta, tan clavadito que duele, que tan lejos de ti me asusta.
En xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 5 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. Escoltem el president Salvador Illa.
Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat, no?
I Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en una reunió del Consell d'Afers Exteriors.
Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente el Líbano.